Ok, en nuestra serie estamos preparándonos para nuestra adoración del Señor navideña, ¿no? Nuestra adoración del Año Nuevo y también para adorar al Señor cara a cara, ¿no? Ya sea cuando vengan o cuando vayamos a Él en nuestra muerte, ¿verdad? La semana pasada conocimos a los primeros cuatro personajes de la historia de Lucas. Primero una pareja anciana, pero piadosa. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo se llamaban?
Zacarías y Isabel.
Zacarías y Isabel, ¿verdad? O Elizabeth. Así es. ¿A qué se dedicó Zacarías?
Sacerdote.
Sí, sacerdote, ¿verdad? Bueno, también conocimos a un ángel que vino a la presencia de Dios para decirle a Zacarías que iba a nacer un bebé, ¿no? ¿Cómo se llama el ángel?
Gabriel.
Gabriel, así es. Bueno, y el bebé que sería un gran profeta ya estaba lleno del Espíritu, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba?
Juan,
¿verdad? Juan, perfecto. Ok, Juan significa Yahvé o Jehová ha mostrado gracia, ¿verdad? Ok, y Gabriel le dio a Zacarías las tareas de Juan, ¿no? En Lucas 1:16 dice, hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y así con Juan y el pueblo de Israel nos estamos preparando para el juez, ¿verdad? Nos preparamos admitiendo que no estamos preparados, ¿verdad? Nos arrepentimos de nuestros pecados, admitimos ante Dios que hemos pecado y nos comprometemos a cambiar, pero en el poder del Espíritu, ¿sí? Este es el arrepentimiento. Es importante concentrarnos en ello a veces, pero también es una forma de vida para nosotros, una forma de vida diaria, arrepentirnos. Queremos ser un pueblo bien dispuesto, ¿no? Bueno, esta semana Gabriel ha vuelto y vamos a conocer a alguien que se llama María. Por supuesto, vivimos en México, ¿no? Todos creen que conocen a María, ¿verdad? Es posible quitarnos todo eso de la cabeza y escuchar lo que dice Lucas. Probablemente no, pero intentemos, ¿no? Bueno, leeremos de Lucas capítulo 1 en un momento, pero primero un poco de trasfondo, ¿no? Elizabeth o Isabel lleva 6 meses embarazada y se quedó en casa durante los primeros 5 meses. No estamos seguros por qué, pero parece que pasó esos meses agradeciendo al Señor, ¿no? Así que esto es 6 meses. Después la gente puede ver que esta anciana está embarazada y saben que algo milagroso está pasando, ¿verdad? Elizabeth tiene un pariente llamada María y no sabemos cómo se relacionaron, quizás a través de la madre de María, pero la Biblia no nos dice. No sabemos cuántos años tenía María, probablemente bastante joven, pero tampoco la Biblia no nos dice. Pero sí sabemos que estaba comprometida con un hombre llamado José. Ahora, necesito explicar porque el matrimonio estaba un poco diferente en esos días, ¿no? En Israel. Un compromiso era un arreglo entre dos familias, ¿sí? Entonces, una vez que las negociaciones terminaron y hubiera un acuerdo, la pareja estaría comprometida. No vivirían juntos en este momento, pero el compromiso era jurídicamente vinculado, es decir, necesitaría un divorcio para romper el compromiso. Entonces era algo muy, muy serio legalmente y ante la comunidad también. La pareja podría estar comprometida durante algunos meses o un año. Y el novio iría a preparar un hogar para la novia. Y cuando estuviera listo, vendría y se la tomaría y habría una boda en este momento. Si esto te suena familiar, tal vez estés pensando en lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 14, ¿no? Dice Jesús: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí estén ustedes también". Esas son palabras de matrimonio, ¿sí? Entonces, María está comprometida con José, pero no casada, ¿sí? Vive en la casa de sus padres, me imagino, y en el pequeño pueblo de Nazaret. Entonces, ella es norteña, ¿no? De Galilea. José era descendiente de David, del rey David. Eso probablemente no fue muy inusual. José no era como un rey en espera o algo así, porque probablemente estaban muchos, muchos descendientes de David en este momento. Entonces, era nada más un carpintero normal en el pueblo de Nazaret. Una fuente posterior dice que se especializó en equipos agrícolas como arados, pero la Biblia no nos dice. No sabemos mucho más de sus circunstancias. Ahora que tenemos todas estas cosas en mente, leamos. Entonces, empezamos en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel, le dijo: "Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres". Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: "No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios". Hasta ahí. Sí, qué clase de saludo, ¿no? Esta última frase, bendita eres tú entre las mujeres, probablemente no era parte de lo que Lucas escribió originalmente. Es parte de la Biblia, viene más adelante en el versículo 42 de las palabras de Elizabeth. Pero lo que podemos ver de los manuscritos antiguos, probablemente originalmente no era parte del versículo 28. Y por eso el NBI no tiene la frase ahí, para que saben. Entonces tenemos: "Salve, muy favorecida, el Señor está contigo". Salve es un saludo normal, tiene la NBI, te saludo, ¿sí? Dice Jesús lo mismo a saludar a sus discípulos en Mateo 28:9, al escribir una carta a las iglesias. Los apóstoles y líderes de la iglesia usan el mismo saludo en Hechos capítulo 15. Tiene la idea de regocijarse, pero es un saludo común. Muy favorecida, también hemos escuchado el término llena de gracia, ¿verdad? Llena de gracia. Es lo mismo que encontramos en el versículo 30, muy favorecida. Y has hallado gracia delante de Dios, ¿sí? Es decir, Dios le está mostrando su gracia a María. Él le está dando gracia. La gracia no es una sustancia que recibe o algo que María ya tenía por naturaleza o algo místico. Simplemente significa que Dios, en su voluntad soberana, está siendo bueno y amable con ella, ¿sí? Encontramos lo mismo en el Antiguo Testamento. Hay un mundo que está a punto de ser destruido por el diluvio, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Sí? Génesis 6, 8. Es la misma idea. Lo mismo con David. David halló gracia delante de Dios, Hechos 7, 46. Y de hecho, todos nosotros como creyentes estamos llenos de gracia. Dice en Efesios 1, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y por supuesto, Dios le mostrará su gracia de una manera especial a María. Pero ¿cuál es la primera explicación de Gabriel de esta gracia? Dice, el Señor está contigo, ¿no? Has hallado gracia delante de Dios. Y sí, Dios es omnipresente, ¿verdad? Está presente en todas partes, en todo momento, pero está eligiendo estar con María en una manera especial, mostrando su favor, su gracia. Como siempre, todo comienza con Dios mismo, ¿sí? Pero María se turbó. Esta vez no por el ángel. Bueno, eso también me imagino. Pero dice que se turbó por... ¿Por qué? ¿Qué dice?
Por el saludo.
Sí, por su saludo, por sus palabras, ¿verdad? Por las palabras del ángel. Interesante, ¿no? Escuchemos el mensaje del ángel. El versículo 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el mensaje. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Dice Jesús porque Lucas estaba escrito en ¿qué idioma? Está escrito el libro de Lucas.
Griego.
En griego, ¿verdad?
Griego.
Ajá. Pero nombre es un nombre hebreo común. ¿Qué es el nombre en hebreo? Sí, es Yeshua. ¿Y cómo se dice en español? Josué, es Josué. Josué. Ajá, es el mismo nombre. Significa salvación de Yahvé. Jesús, Josué, es lo mismo, exactamente lo mismo. Qué nombre tan maravilloso, ¿no? Salvación de Yahvé. Este bebé milagroso está trayendo salvación. Esa es la idea. Así que se supone que lo llamará Josué, o Jesús, en griego. Se dice que normalmente la madre nombraba al hijo en esos días. Este será grande, dice. Recuerden, Juan será grande delante del Señor. Jesús, grande. Punto, ¿no? Sin condiciones. Grande. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. En Israel esto es un modismo, ¿no? Ser hijo de alguien significaba tener sus características. El Hijo del Altísimo, ¿no? El Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Esa es su posesión. Él es el rey, ¿no? Estará en el trono de Israel. Jesús el rey. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ese es su poder. Él reinará sobre su reino, el reino de Israel. Como saben, Jacob es un otro nombre para Israel. Y su posesión, el trono, su poder reinará y su reino no tendrá fin, su permanencia, ¿no? Jesús es eterno. Jesús es el rey eterno. Increíble. Posesión en el trono, poder reinará y permanencia, ¿no? No tendrá fin. Es interesante, dice en Jeremías 10:10. Yahvé, Jehová, es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. El ángel Gabriel está describiendo a un bebé no nacido de la misma manera en que se describe a Jehová. ¿Sí? Hermanos, este es Dios encarnado. Dios encarnado. Bueno, ¿qué está pensando María? Bueno, no ha tenido mucho tiempo para pensar, ¿verdad? Estamos en el versículo 34, dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Esta es una pregunta muy interesante. En primer lugar, comparemos su pregunta con la pregunta de Zacarías, ¿no? De la semana pasada. Zacarías preguntó: ¿Cómo podré saber esto? Pero María preguntó: ¿Cómo será esto? Y Zacarías fue reprendido por dudar. María no. María no. Parece que Zacarías dudó de la palabra del Señor, ¿no? De la palabra de Dios. María, sin embargo, estaba pidiendo detalles, ¿no? ¿Cómo iba a pasar eso? ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Literalmente no conozco varón. Vemos cómo los judíos usaban la palabra conocer. Conocer como una esposa conoce a un esposo, ¿no? Es una pregunta interesante porque Gabriel no dijo cuándo sería concebido el bebé, ¿verdad? ¿Después de la boda? ¿Hoy? No lo dijo. Tal vez María solo estaba expresando la incertidumbre del futuro, nuevamente pidiendo una aclaración. O tal vez sintió que Gabriel quería decir que iba a estar embarazada antes de la boda, muy pronto. Quizás María estaba pensando en Isaías 7:14, ¿no? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Sí? Emmanuel, Dios con nosotros. Después de todo, Gabriel dijo que Dios estaba con María y también estaría con su pueblo. ¿Sí? Jesús traería la salvación y reinaría sobre ellos para siempre, Dios con nosotros. 35. El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Esto es misterioso, ¿verdad? Podemos decir que esto es algo espiritual. ¿Sí? Algunas religiones falsas creen que esto fue algo como físico, pero no lo fue. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu y su poder, ¿sí? Por un milagro del Espíritu Santo, este pequeño bebé llegaría al vientre de María. Sería su bebé, ¿no? Ella realmente era la madre física de Jesús. Él tenía su ADN, ¿no? Pero por un milagro creativo del Espíritu Santo. Y su bebé sería santo, ¿no? El Hijo de Dios. Pero Gabriel no puede detenerse, ¿no? Tiene más buenas noticias. 36. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Primero, en el griego hay un énfasis especial al comenzar el versículo 37. Para Gabriel, este es el tema de todo lo que dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Dios les había dicho lo mismo a Abraham y Sara cuando les prometió un hijo. ¿Hay algo demasiado difícil para Yahvé? No, ¿verdad? Ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Qué es lo que no es posible? No es solo María y su bebé milagroso o Elizabeth y su bebé. Es el gran Rey eterno y su reino, ¿no? Ninguna cosa será imposible para Dios. Este hermoso pasaje de la Escritura trata sobre el Rey Jesús, ¿sí? ¿Y qué dice de él? Él sería Josué, Jesús, salvación de Yahvé. Él es el Hijo de María. Él es grande y el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, hijo, es decir, descendiente del rey David, ¿sí? Y es el rey. Él es eterno y santo. Se le da el título y la posesión de Dios, porque Jesús es Dios encarnado. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Amén. Gabriel está adorando aquí, ¿verdad? Está asombrado por Dios y las obras de Dios. Bueno, María ha recibido su respuesta, aunque no la comprende todo y nosotros tampoco, ¿verdad? Pero este hijo de María, hijo de David, hijo de Dios, no sería hijo de José. ¿Sí? Estaría embarazada antes de la boda. La gente pensaría que había otro hombre, que ella era una mujer inmoral. No sé si ella pensó en eso en este momento o no. Probablemente estaba atónita y asombrada, ¿no? Quizás lleno de alegría, sabiendo que vendría el Mesías. Quizás estaba confundida, ¿no? Pero su respuesta es hermosa. Dos cosas. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor. Esa palabra sierva realmente significa esclava. Si fueras pobre en el antiguo Israel, a menudo tendrías dos opciones, ¿no? Podrías morir de hambre o podrías cubrir tus deudas vendiéndote como esclavo. En Israel se suponía que eso era algo temporal, pero era un símbolo de la relación que tenemos con Dios como un buen amo. Entonces María está diciendo, yo pertenezco al Señor, a Dios. Y recuerda, el Señor es Jehová o Yahvé, aunque no usen esa palabra. Pertenezco a Yahvé, ¿sí? Soy su esclava, le obedeceré de buena gana. Obediencia al rey. Pero aún hay más, ¿no? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Activamente obedeceré a mi rey, pero también aceptaré su plan para mí. Ambos son difíciles. A veces el segundo es más difícil, creo. ¿Por qué? Porque puedo obedecer con un poco de rencor, ¿no? Un poco de quejas, ¿verdad? Obedeceré, pero ¿por qué me has puesto aquí, Dios? ¿Sí? Sacaré lo mejor de esta mala situación en la que me has puesto. Estas personas con las que tengo que vivir, ¿no? O trabajar, o lo que sea. Pero María dice, soy una esclava voluntaria del Señor y acepto su palabra, su plan para mí. Punto. Wow. Qué maravilloso ejemplo para nosotros, ¿no? Lucas no dice que María no tenía pecado, no dice que María no tenía miedo del futuro, pero Dios le dio la gracia de aceptar su plan. Y ella fue la primera en escuchar el maravilloso nombre del Salvador, Jesús. La semana pasada nos estábamos preparando para el juez. Por supuesto, Jesús mismo es el juez. Jesús es Yahvé mismo, Jehová. Nos preparamos para el juez venidero con nuestro arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y un corazón que elige deshacerse del pecado. Esta semana nos preparamos para el Rey. Es la misma persona, ¿no? Dios encarnado, Jesús el Mesías, el Cristo. ¿Y cómo nos preparamos para un Rey? Bueno, necesitamos saber cuáles son sus órdenes, ¿verdad? Con un rey, obediencia es la cosa. Nos postramos ante él como sus siervos, sus esclavos, voluntarios, y aceptamos su plan. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Sabemos que Dios quiere que seamos como su Hijo, Jesús, ¿verdad? Romanos 8, 10, 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo mismo para todos nosotros, ¿no? Sin embargo, se ve diferente, porque todos estamos en situaciones diferentes, ¿sí? ¿Cómo puedes jugar con tus amigos como lo haría Jesús? ¿O hacer tu trabajo como le haría Jesús? ¿O cómo puedes tratar a tu familia y vecinos como los trataría Jesús? Y queremos ayudarnos unos a otros para servir al Señor, ¿verdad? Es una de las razones por las que estudiamos juntos, oramos juntos y hablamos de nuestras vidas juntos como iglesia. En resumen, obedecemos lo que dice la Biblia y así es como obedecemos al Rey, ¿sí? Y Jesús es el Rey. Es por eso que la celebración de la Navidad es tan diferente para nosotros, ¿no? Porque para nosotros Jesús es el Señor hoy en día, es el Rey soberano hoy en día y queremos servir al Rey. Dice la profecía en Isaías 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero. Él es un guía sabio, ¿no? Un consejero valioso. Dios poderoso, este bebé es el único Dios verdadero, ¿sí? Padre eterno. No es Dios Padre, es decir, Padre de la eternidad, ¿no? El creador del tiempo. Padre eterno. Padre de la eternidad. Príncipe de paz. ¿Cómo necesitamos su paz? El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre, el celo de Yahvé de los ejércitos hará esto, dice Isaías. Para su pueblo, Jesús no es un tirano opresivo, ¿verdad? Él es el todopoderoso creador, rey del amor y de la paz. Dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 28 a 30. Deuteronomio 10, 12 a 14. ¿Qué requiere de ti Yahvé tu Dios? Sino que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. A Yahvé tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Y Deuteronomio 6, 24, 25. Así que Yahvé nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temeríamos siempre a Yahvé nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida, como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante de Yahvé nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Los mandamientos de nuestro Rey son amor y vida, ¿no? Vivir en obediencia al Señor es una maravillosa aventura. ¿Sí? Prepárate para el juez, arrepiéntete. Prepárate para el Rey, obedece. Obedece con un corazón dispuesto. Había una pareja misionera que trabajaba en Papúa Nueva Guinea traduciendo la Biblia para un grupo de personas que nunca habían oído hablar de Jesús. El hombre era Ed Eduardo y su esposa fue Areta. Su apellido era Loving, es decir, amoroso, amorosa, Loving. Esta es una historia de ella. Areta estaba lavando los platos cuando vio a Jimmy, un vecino de 5 años, dirigiéndose hacia el porche trasero. Ahora Areta acaba de terminar de pintar los pasamanos, la barandilla. Y era un buen trabajo, pensó, ¿no? Y entonces gritó, ven a la puerta principal, Jimmy. Hay pintura húmeda en los pasamanos. Tendré cuidado, respondió Jimmy y siguió caminando en la misma dirección, ¿sí? Jimmy tenía 5 años y no siempre era muy cuidadoso, ¿no? Entonces Areta dijo, no, Jimmy, no subas los escalones. Tendré cuidado. Se estaba acercando mucho, ¿no? Jimmy, detente, no quiero cuidado. ¡Quiero obediencia! En ese momento, Areta recordó lo que Samuel le dijo a Saúl, ¿no? El obedecer es mejor que un sacrificio. ¿Cómo iba a responder Jimmy? Él respondió, está bien, Loving, amorosa. Daré la vuelta a la puerta principal. Él fue el único que la llamó por su apellido, ¿no? Y eso lo hizo un amigo especial, ¿sí? Y cuando Jimmy se volvió para ir al frente de la casa, Areta pensó, ¿con qué frecuencia soy como Saúl o como Jimmy, queriendo seguir mi propio camino? Racionalizó, tendré cuidado, señor, mientras procedo con mis propios planes. Pero nuestro Padre amoroso no quiere nuestro cuidado, quiere nuestra obediencia. Mientras nos preparamos para encontrarnos con nuestro Rey, y bueno, ya está con nosotros, ¿verdad? Aprendamos a obedecer su palabra, ¿no? Bueno, oremos juntos, hermanos. Señor Dios, estamos asombrados por un Creador que vino a nosotros como un bebé. El dueño de los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. El Rey soberano de todas las naciones, tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Enséñanos esta semana a obedecer como lo hizo María, ¿no? Enséñanos a obedecer de buena gana y aceptar tus planes para nosotros, porque sabemos que sus planes son buenos. Porque dice tu Espíritu a través del apóstol Pablo, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que tus mandamientos son amor y vida. Prepáranos, Señor, para servir con un corazón alegre en el año que viene, mientras hacemos planes, trabajamos, estudiamos y amamos a las personas que nos rodean. Oramos en el nombre hermoso del Salvador, Jesús. Amén.